Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín. Esta semana, igual que la anterior, contamos con el patrocinio de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Leer León. De acuerdo con los primeros datos de que disponemos, la feria ha sido todo un éxito en esta su primera edición. Nuestro programa hoy, además de darles estos datos, tratará de un tema sin duda relacionado: literatura y educación. Que los libros tienen importancia en la educación, nadie lo duda. Todos los libros en general, entre ellos hay que destacar los libros de texto. Y en este programa dedicado a la literatura, dedicación especial, por supuesto, a los libros que merecen el apelativo de literarios. Entre ellos nos encontramos de todo un poco: un cuento, una pequeña poesía, que pueden ser decisivos en la formación, en la educación. Por supuesto, también educan los ensayos, la dramaturgia e incluso las novelas. Está con nosotros en los estudios de Radio Círculo Pablo Barrena, coordinador del reciente simposio Educar para Leer, Leer para Educar, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Pablo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenas noches, muchas gracias, aquí estamos, me gusta.
Hablaremos con Pablo Barrena y también con un escritor leonés que ha participado en este simposio y que es considerado uno de los escritores mejores de las letras castellanas, Luis Mateo Díez. Dedicaremos unos minutos a la lectura, la sección de palabras de Ricardo Castillo y la recomendación de libros esta semana desde la librería La Pedagógica, una librería emblemática en Madrid cuando hablamos de literatura y educación. Y el programa lo archivamos, como siempre, en la página elplanetadeloslibros.com, junto a sus opiniones e informaciones. La semana pasada dedicamos el Planeta de los Libros a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Leer León. El tema de hoy estaba ya presente en esa feria, pero antes de adentrarnos en las múltiples relaciones de la literatura y la educación, permítannos dar las últimas noticias de la que ha sido la primera edición de esta feria Leer León. 100.000 visitantes a lo largo de 10 días que ha durado la feria. La organización cierra esta primera edición y ya comienza a trabajar en la próxima. Además de la importante participación internacional, sobre todo europea, con que ha contado esta primera edición, ya se están iniciando los contactos con los responsables de algunos países latinoamericanos interesados en sumarse a esta iniciativa, entre ellos México, Cuba, Honduras, Perú y Brasil. Se apuntan ya otras importantes novedades para el próximo año, entre ellas la creación de un gran premio literario vinculado a la feria. Y ya contamos también con las primeras opiniones recibidas por la dirección de la feria. Se encuentran en la página web de Leer León y destaca la de un miembro del profesorado de la ciudad, quien, además de aplaudir la iniciativa, realiza una crítica constructiva que hemos creído interesante, no solo para próximas ediciones, también para nuestro tema de hoy, literatura y educación. Y la reflexión crítica que se hace este participante de Leer León es que la feria podía haber sido más aprovechada por los centros docentes, que dice literalmente, son, en resumen, donde se encuentran los principales destinatarios de esta actividad. Hoy queremos hablar desde las dos perspectivas, la educativa y también la literaria. Muchos escritores nos han acercado literariamente a la educación con mayor o menor fortuna. Hay una literatura transmisora de modelos, de valores, literatura pedagógica, a la manera de Emilio de Rousseau. Dentro de esta literatura educadora fue muy importante hace siglos, por ejemplo, la literatura para la educación de los príncipes, que por extensión era utilizada también en la educación de la nobleza. Para el pueblo también se escribieron títulos de éxito, obras que, al menos en principio, no estaban dirigidas a los príncipes. Nos referimos a las novelas que enseñaban, novelas que algunos autores catalogan como de aprendizaje, El Lazarillo de Tormes o, ¿por qué no?, La Isla del Tesoro. Y, por supuesto, hay muchos autores que nos gustaría mencionar en este amplio tema de la literatura y la educación. Oscar Wilde, por la importancia que en su obra tuvo la educación de los niños. También todos los grandes autores de cuentos infantiles, de tebeos o cómics, que al pasar los años descubrimos estuvieron en los inicios de nuestra pasión por la lectura y también nuestra creación de un universo de valores. Hay grandes estudiosos del papel de esos primeros relatos en la conciencia de los niños, como por ejemplo el austriaco Bruno Bettelheim y su estudio sobre el significado y la importancia de los cuentos de hadas. Antes hemos saludado ya a nuestro invitado en el estudio, Pablo Barrena, y ahora queremos que le conozcan, no solo por ese simposio que decíamos ha coordinado, también por su extenso currículum. Licenciado en Ciencias de la Información, escritor y crítico de literatura infantil y juvenil, miembro de los jurados de importantes premios de esta vertiente literaria, El Nacional, El Lazarillo, Barco de Vapor, Gran Angular, Al Andar. Conferenciante y ponente en seminarios, simposios y cursos en este campo de la literatura. Él ha colaborado en diversos programas de radio, ha sido guionista en la serie de dibujos animados Los Trotamúsicos, es colaborador de diversas editoriales y periódicos, autor de numerosos artículos en revistas especializadas y, bueno, actualmente es crítico del suplemento ABC de las Artes y las Letras y colaborador de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en el Servicio de Orientación de Lectura y como coordinador de la Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles. Pablo, no sé si nos va a dar tiempo a todo. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el simposio que ha transcurrido de forma paralela a la Feria Leer León, por ejemplo?
Podemos empezar, sí, está muy bien.
Bueno, ese simposio era ya el número 12 para la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Yo me imagino que, bueno, pues ha dado bastante impulso el simposio a la feria, pero también la feria quizás ha dado bastante visibilidad, ¿no?, a este simposio, que normalmente es como para expertos, ¿no?
Simposio siempre ha sido hasta esta ocasión. Los 11 anteriores han sido siempre para un grupo de personas especialistas en la materia de la literatura infantil y de leer de España y de América, en algunas ocasiones de América también. Bien, ha sido siempre un círculo cerrado.
Bueno, dábamos unos primeros datos del final de la feria, de perspectivas para la próxima edición. No sé si como visitante, como participante y organizador, ¿quiere añadir algo de lo que ha sido leer León? Quizá también de lo que puede llegar a ser, ¿no? Si realmente se continúa con el esfuerzo que hemos visto que bueno, pues se ha puesto, ¿no?, en esta primera edición.
Los primeros pasos en una iniciativa de este carácter son siempre un poco indecisos, un poco vacilantes, pero en este caso la verdad es que han mostrado siempre una gran voluntad, un gran deseo, una ilusión grande de llegar a alcanzar unos objetivos interesantes para la lectura en España. No es muy normal que se promuevan estas actividades con esta envergadura, ni en presupuesto ni en ambición. Bueno, estos primeros pasos hay que aplaudirlos, hay que apoyarlos y esperar a que vaya madurando todo lo que se ha puesto en marcha y mejorando en todos los sentidos, puesto que queda mucho camino por recorrer.
En el simposio participaron reconocidos hombres de las letras como Alberto Manguel, escritor y ensayista, autor de Una historia de la lectura. Héctor Escobar, el director de Leer León, nos comentaba ya la semana pasada que, bueno, pues esta conferencia fue realmente ejemplar. También estuvo el vicepresidente de la Fundación, Germán Sánchez Ruy Pérez, Antonio Basanta, la subdirectora general de promoción del libro, la lectura y las letras del Ministerio de Cultura, Mónica Fernández. Yo no sé si Pablo Barrena quiere destacar a alguien, quiere hablar de alguna anécdota o de alguna conclusión de estas conferencias primeras.
En cualquier caso, todas estas personas lo que hacen, unos desde una, de un enfoque distinto que otros, el caso de Mangel, que es un gran especialista en la historia de la lectura, y que tiene un anotario fabuloso que se hace frecuente muchas veces en las páginas de la prensa, yo diría que Mangel, ¿no?, por destacado, y también Luis Mateo Díez, ¿no? Son dos grandes figuras de la literatura y, de, y del pensamiento que tiene que ver con el leer. La hondura de su reflexión, la hondura de sus indicaciones para los lectores son imprescindibles. Siempre tenemos que escuchar a estos grandes pensadores y siempre tenemos que estar de acuerdo con ellos.
Muy bien, bueno, pues si le parece vamos a seguir hablando de ese simposio, leer para educar, educar para leer, y vamos a adelantar hoy el espacio de participación de los oyentes, porque se nos ha ocurrido que teniendo en el estudio a un especialista en literatura infantil y juvenil, quizá haya pues algún padre, algún profesor que quiera preguntarle algo sobre este tema. Los libros. Si quiere participar en directo en este programa, ya sabe que nos puede llamar al teléfono 91-389-2427. Tenemos entradas de teatro para los que nos llamen y entren en antena. Hoy les invitamos a ver en la sala Ítaca Menos que humo, homenaje a Luis Cernuda. Lo dirige el espectáculo Carlos Menéndez, y bueno, como decíamos, es en la sala Ítaca, en la calle Canarias, para este miércoles 17 a las 9 de la noche. Y el teléfono, lo repetimos, 91-389-2427. Tiempo que no recordamos nuestro artículo preferido, ese derecho que tenemos muy presente en este programa, artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Nuestro número de teléfono 91-389-2427. Y mientras recibimos sus llamadas, vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Tal y como anunciamos, vamos a dar la bienvenida a Luis Mateo Díez. Nació en Villablino, León. Es licenciado en Derecho y funcionario desde hace años del Ayuntamiento de Madrid. Este sería un currículum de Luis Mateo Díez. Nosotros, ya se imaginan, no le hemos invitado por este, sino por el que le acredita como prolífico escritor. Es miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde el 2001. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. Entre sus muchos libros, el primero, Memorial de Hierbas, de 1971, y otros que queremos destacar hoy, por ejemplo, Las Estaciones Provinciales, La Fuente de la Edad, que fue Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa en el año 86, El Expediente del Náufrago, La Mirada del Alma, Días del Desván, El Paraíso de los Mortales, La Ruina del Cielo, Premio Nacional de la Crítica también y Premio Nacional de Narrativa en el 99, Las Estaciones de la Memoria, Las Palabras de la Vida, la trilogía El Reino de Zelama y el año pasado, por ejemplo, El Fulgor de la Pobreza. Señor Díez, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Para empezar, no sé si hemos metido un poco la pata y algún libro especialmente querido por usted no lo hemos nombrado, porque como tiene tanto publicado es difícil resumir. ¿Quiere añadir alguno? ¿Quiere quizá incluir algo incluso de poesía?
Habéis hecho una recensión más que suficiente. Además, sabes, los libros, yo soy de esos escritores que en algún sentido escribe y olvida. Tengo como una conciencia de propietario indolente de mis ficciones. O sea, que me interesa lo que estoy escribiendo y lo que pienso que voy a escribir. O sea, que ha estado más que suficiente la recensión que habéis hecho.
Le llamaba yo señor Díez con bastante intención, porque Mateo no es apellido, aunque muchos registros así lo consideren. Su primer apellido es Díez. Quizá es tarde ya para deshacer el entuerto, mejor seguir buscándolo por Mateo y por Díez en los índices alfabéticos.
Sí, eso me da esa doble posibilidad, aunque se compagina con un doble esfuerzo por quien busca, ¿no? Pero en mi caso hay que entretenerse un poco más. O si me busca por la D o por la M, yo paso de ese entuerto ya, porque no lo sé.
Sí, bueno,
Mateo,
es difícil.
Mateo, la verdad es que habitualmente en algunas zonas es más apellido que nombre, pero bueno, en mi caso se ve que por la circunstancia de haber nacido un 21 de septiembre San Mateo, pues a mis padres se les ocurrió este doble nombre.
La verdad es que el entuerto ya va a ser difícil de deshacer. En todo caso, sí queríamos dejar constancia de que su primer apellido es Díez. Y hablábamos hoy en este Planeta de los Libros de literatura y educación. Hace una semana Luis Mateo participaba en el simposio Educar para Leer, Leer para Educar. Su conferencia se titulaba La imaginación de la palabra y reivindicaba el valor que la imaginación debe tener para el niño. La imaginación de las palabras, la que está en los libros, no en la sociedad del ocio actual, porque parece ser que las imágenes no dejan mucho espacio para la imaginación activa, ¿no?
Bueno, había una frase de uno de esos grandes gurús del siglo pasado, McLuhan, que decía que una imagen vale por mil palabras. Claro, yo siempre, la contestación inmediata es decir que una palabra vale por mil imágenes. Yo creo que vale más una palabra por mil imágenes que una imagen por mil palabras, pero es una colisión pretendida y un poco artificiosa y tonta. El hecho cierto es que las palabras pues están en la vida, las palabras es algo que tenemos naturalmente con nosotros, el modo utilitario de expresarnos y de hacernos entender, y además pues hay una vertiente que es verdad, en la cual la palabra cobra desde nuestra memoria y desde nuestra imaginación ese otro poder de lo que se inventa cuando se cuenta, cuando se escribe, cuando se narra, cuando se dice. No sé, esta otra manera de reinventar la vida, de reinventar la realidad, de hacer también esas disipaciones que son nuestras huidas imaginativas, algo que todos usamos, no solamente los escritores. Entonces, bueno, en ese congreso y al hablar de la imaginación de las palabras, sí que me apetecía no ya salir al paso de este contraste excesivo de palabra-imagen. Son maravillosas las imágenes y son maravillosas las palabras, ¿no? Y además las imágenes con mucha frecuencia necesitan de las palabras, y a la vez las palabras componen eso que llamamos imágenes literarias, que también tienen una sustancia y un misterio especial. Pero bueno, que me parecía interesante reclamar pues ese ámbito de imaginación para que todos, sobre todo desde los comienzos de la formación, cuando se es niño, reafirmemos la conciencia de que todos somos dueños de la imaginación. La imaginación todos somos propietarios de ella, todos tenemos grados de imaginación muy personal, y la manera natural de expresarla está antes que nada en nuestras palabras.
Claro, más que recibirlas, ¿no?, a través de las imágenes.
Claro, sobre todo ese esfuerzo. O sea, yo pienso que es un elemento educativo importante. A veces invertimos mucho tiempo en otras cosas y no nos damos cuenta de que hay un poder del que somos dueños todos, en grado distinto. Pero que es un poder que todos tenemos, que es ese poder de la imaginación, un poder pues secreto, personal, particular, donde además que lo usamos continuamente, ¿no? No hay que escribir para hacer esas previsiones ensoñadas de lo que nos gustaría ser, de lo que nos gustaría que sucediera, esas invenciones ensimismadas y personales que todos tenemos, donde funciona la imaginación.
Otro punto importante en su conferencia, y bueno, estamos resumiéndola por supuesto, es la reivindicación que hizo como deudor de la palabra escuchada, la reivindicación o la defensa que hizo de la voz del profesor. Esto creo que enlaza muy bien también con su libro Las palabras de la vida, una defensa de la oralidad, quizá desde una perspectiva más literaria que educativa. Por ejemplo, cuando escribía que lo oral es el marco en que lo literario se ata a la vida.
Sí. Bueno, yo tal vez esa defensa un poco es que lo que tengo yo es la sensación, como hoy sofisticamos todo y hablamos tanto de tantas cosas y en fin, los planes de estudio pasan por manos de expertísimos pedagogos y a veces nos distanciamos como mucho de la realidad. En realidad, valga la redundancia, yo creo que el conocimiento de causa mayor lo tiene quien está en el aula con los niños, ¿no? Es el profesor es el que tiene la responsabilidad y el conocimiento y la orientación, yo creo, más realista de lo que se pudiera hacer para determinar orientaciones educativas o pedagógicas, o por lo menos que esa experiencia me parece imprescindible contrastarla para no hacerla desde el laboratorio, desde la pedagogía. Y yo comentaba eso porque mi experiencia, bueno, por destino personal, por haber vivido en un sitio concreto, por lo que fuera, yo tuve en mi formación algunos viejos maestros de herencia institucionista, que habían tenido todos los problemas que uno se puede imaginar, que mantenían un poco esa tradición, diríamos, del oral en el aula. O sea, de que el profesor explicaba, en fin, hacía todas las labores que debía hacer el profesor, y a la vez invertía un tiempo importante en leer a los niños, en leer él con su propia voz y con un libro, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. A mí me parece que un asunto fundamental del tiempo lectivo que llamamos ahora, o de las horas lectivas, debiera de usarse en la lectura en el propio aula. Es decir, y ahora te vas para casa y te llevas este libro y me lo lees. No. Los niños están mucho tiempo en la escuela, y una parte de ese tiempo, el arranque, a mí me parece que es mejor que el niño escuche lo que se lee, que lea directamente. Obviamente hablo ya no solo de la labor del aprendizaje de leer, ¿no? El niño ya ha leído, el niño que ya sabe adentrarse en el mundo de la lectura y que sabe leer, ¿no? Y yo pienso que eso es una pedagogía interesante. El pasar luego del maestro que lee, los niños que escuchan, a los niños que van leyendo y los otros niños escuchan y el maestro está atento a cómo lee él. Creo que ese tipo de juego, que como ves es algo extremadamente sencillo, yo soy desde luego hijo de esa pedagogía y enormemente agradecido a las infinitas horas, muchas de ellas tediosas, de esas horas infinitas del aula, en las cuales de pronto el maestro decía, bueno, y ahora la hora siguiente, cerrar todos los libros, olvidaros de la gramática, de las matemáticas y de todo, que vamos a leer Robinson Crusoe. Y entonces él cogía Robinson Crusoe, supongo que era una edición adecuada para quienes escuchábamos, y durante una hora, un tiempo, nos estaba leyendo lo mismo, poemas, romances y demás. Y yo sí que soy testigo, pues, cómo de poco a poco se producía un gran encantamiento y una agradecía aquel tiempo en el que estábamos escuchando lo que nos leían.
Luis Mateo Díez, creo que no solamente ha tenido experiencias con la literatura de forma oral en la escuela. Yo sé que, bueno, pues en la zona donde él nació y donde se crió, hay una experiencia también muy relacionada con esto y que no es en la escuela, es en las casas, en las familias, y se llama los filandones. No estoy segura de todas formas si Luis Mateo Díez llegó a participar en estos filandones en su niñez. Sé que habitualmente se dice que, bueno, pues eran más reuniones de mujeres, pero también participaban niños y hombres, ¿no?
No, sí, era una tradición muy fuerte. Es una tradición muy fuerte de todo el noroeste, del noroeste peninsular, también de otras zonas, y se relaciona mucho también, una tradición un poco nórdica, todo el norte europeo, y bueno, y está también muy instaurada, estuvo en otras culturas, ciertamente es hombre, es una tradición pasada, ¿no? No ha desaparecido, desgraciadamente, pero yo sí, sí, la vivía en la posguerra, en la zona de la Siana, de donde yo soy, todavía pervivía con mucha intensidad este tipo de reuniones vecinales. La verdad es que lo que da peculiaridad a eso, el ámbito familiar, el ámbito interior de los hogares, pues bueno, hombre, se ha ido perdiendo mucho, porque ahora los hogares están invadidos, sobre todo por los televisores, pero se mantiene ese punto de la comunicación, de la tertulia, del comentario y demás. No, lo que le daba peculiaridad a esta tradición que se hacía en los, sí, en los llamados landones y lorios, tiene muchas denominaciones en distintos lugares, calechos. La peculiaridad, o la vertiente, si quieres, un poco más ritual de eso, es que las reuniones eran vecinales, no era la familia reunida, sino miembros de las distintas familias que acudían, sobre todo en las etapas de invierno, y en una cultura, es más propio de las culturas montañesas, donde los inviernos son largos, tediosos, y el trabajo se reduce muchísimo, como pasa en casi todas las culturas agrarias, pero bueno, las ganaderas y montañesas todavía mucho más fuerte. Y entonces sí, sí, era normal en cocinas variadas de los distintos pueblos, no solo en una, acudía la gente y pasaba largas horas de la noche contando. La reunión, lo de hilar, filar, filandón viene de hilar, sí, de que las mujeres hilaban. Pero no, eran, la verdad es que eran reuniones socializadoras, o sea, eso proviene un poco de la noche de los tiempos, pero no estaban predeterminadas, diríamos, de mujeres, de hombres, niños, sino eran el común de vecinos, y asistían los niños, siempre iban los niños, ¿no? Eso duraba un tiempo y se suscitaba mucho los comentarios, desde los comentarios de la vida hasta los cuentos, las tradiciones, las leyendas. Pues no es que fueran unas reuniones regladas, pero sí cumplían un poco ese rito de la oralidad, sí, es verdad. Bueno, eso que parece que se está refiriendo uno a la noche de los tiempos, desde luego en mi valle todavía tuvo en la posguerra una pervivencia fuerte, hasta tal punto de que yo tengo tal vez algunos de mis recuerdos infantiles más lejanos tienen que ver con esas noches y también todavía con una cierta sensación de miedo que se perpetuaba un poco porque todavía estaban vivos los sucesos, no de la guerra, pero de la posguerra inmediata, ¿no? Era todavía también el mundo de los hombres del monte, ¿no? De los maquis que andaban por las montañas. Había también durante la noche, pues de pronto llegaban camiones con guardias civiles que iban a hacer algunas acometidas por los montes. Todo eso tiene una cierta aureola, yo la he contado en alguno de mis libros, sobre todo en Días del Desván. Hay una cierta aureola extraña de, bueno, de miedo, de misterio, a la vez rebozado con lo que la reunión tenía, pues de rememoración de sucesos antiguos, de leyendas, de historias de miedo también, a la vez, de historias de lobos y de esas cosas. Hombre, era, aunque ahora uno al rememorarlo lo pueda revestir con la reflexión que quiera, pero sí, en lo inmediato eran celebraciones espontáneas de la palabra, claro, y métodos o modos muy primitivos, muy primarios, muy hermosos y sustanciales, pues de socialización y de convivencia vecinal. Implicaba también un cierto sentido moral de solidaridad, el hecho de que la gente se reuniera y se contara sus cosas.
Nosotros, Luis Mateo, precisamente queremos también defender esa oralidad de la palabra y bueno, vamos a iniciar un concurso de microcuentos la semana próxima. ese concurso de microcuentos, los oyentes habituales ya saben que lo hicimos el año pasado, y en esta segunda edición queremos primar no solamente el valor literario, también el valor oral. Y bueno, pues yo quería aprovechar, después de su defensa de la oralidad, para anunciar este concurso ya. Y además es un concurso que hacemos con la Escuela de Letras, a cuyos profesores creo que Luis Mateo Díez conoce también bastante bien. Sí, estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos en la Escuela de Letras.
No, estáis en muy buenas manos. Son muy amigos míos y estáis en manos estupendas.
Muy bien. Precisamente el próximo martes, cuando empecemos el concurso, vamos a dedicar el programa a un tema, que lógicamente está relacionado, ¿no?, con el concurso, que es aprender a escribir. Y claro, también tengo que hacerle la pregunta. ¿Nos da algún consejo o da algún consejo a nuestros oyentes para aprender a escribir, para adentrarse en lo que es esa difícil tarea que es la escritura?
Bueno, hombre, escribir es descubrir, ¿no? Escribir es descubrir. Tal vez consejos es difícil dar consejos, pero la predisposición sí es importante. O sea, tener conciencia, ¿no? Tener conciencia de que ponerte a escribir es un reto personal que implica, en lo que puedas hacer modestamente, en fin, sin ponerte muy muy estupendo, ¿no?, y sin, a lo mejor sin graves pretensiones de llegar no se sabe dónde, quitando ese horizonte del escritor posible que haya un poco más lejos, como ejercicio personal interesante, enriquecedor. A mí me parece que es suficiente con esa conciencia de que escribir es descubrir. Bueno, descubrir es una de las actitudes humanas que más se hermanan con ese poder de la curiosidad que todos tenemos, y descubrir es una cierta vertiente de conocer. Bueno, descubrir cosas que uno no conoce, en tener un cierto sentido de que por ahí hay un camino que se relaciona con nuestra imaginación, con nuestras ocurrencias, con lo que podemos inventar, pues como veis son actitudes enormemente enriquecedoras, ¿no? Es un poco el camino del encuentro con la imaginación particular y personal de la que todos somos dueños y que alimentamos mucho, por supuesto, leyendo.
Sí, aunque no tenemos mucho tiempo, queremos también que nos hable de alguno de sus libros, especialmente nosotros queríamos comentar brevemente El fulgor de la pobreza, que se compone pues de tres historias, tres novelas cortas, como creo que le gusta llamarlas. La primera lleva el mismo título del libro y trata de un hombre rico que decide desprenderse de todo, de su riqueza, pero también de su familia, de todo su mundo. Este hombre sería uno de esos personajes perdedores, antihéroes, característicos de alguna forma de Luis Mateo Díez.
Bueno, sería, es un poco misterioso lo que le pasa a ese personaje, y la verdad es que la propia novela no lo explica. Sería absurdo que yo escribiera esa historia para explicarla. No, la historia pone en evidencia una inquietud enorme y algún tipo de secreto espiritual interior que conmueve una metamorfosis extraña para que alguien se despoje de todo y busque un poco el camino de la pobreza, no sé, como solución misteriosa de, posiblemente, probablemente de pureza interior y de libertad personal, ¿no? Algo así, algún gran poeta ha dicho que la pobreza es una pasión, ¿no? No estamos hablando ahora de la mendicidad, por Dios, ¿no? Ni de la pobreza como degradación, ¿no? Es otro sentido de lo contrario a la acumulación de bienes, o el sentido de la riqueza o de la materialidad, del aprovechamiento del mundo. Yo pienso que es una historia un poco simbólica, no tiene una connotación más realista de lo debido, aunque está escrita de manera que yo creo que se puede comprender y que tiene la convicción para quien la lee de lo que está sucediendo y que se puede comprender perfectamente. Pero sí calculo que en este personaje hay un cierto grado de extravío personal que le puede perfectamente poner al lado de otros personajes míos que casi siempre sufren, siendo personas sencillas, normales, cotidianas, anodinas. Todos mis personajes tienen una gran vida interior, ¿no? Mis personajes tienen todos una gran vida interior y son seres hacia afuera probablemente muy del común, muy cotidianos, y como digo, muy anodinos, a los que de pronto siempre les pasa algo extraordinario. Yo siempre digo que, no sé, que mis historias suceden a la vuelta de la esquina, ¿no? Uno puede pasarse la vida sin dar la vuelta a esa, a la esquina, pero el día que da la vuelta de la esquina hay algo sorprendente que te aguarda según la trasvasas o la traspasas, y en ese momento algo rompe tu existencia y de pronto empieza lo extraordinario, que es donde comienzan mis historias. A veces es curioso, yo siempre digo que lo extraordinario se une misteriosamente también con lo extraño.
Y comienza la novela. La segunda novela corta de ese mismo libro, La mano del amigo, es una reflexión sobre los límites de la amistad. Comentó en una entrevista que la amistad traicionada, rota, no se perdona jamás, pero lo cierto es que en este relato el amigo traicionado aguanta tanto una mala amistad que esta acaba por matarlo. O sea, que perdonamos quizá demasiado a los amigos.
Bueno, la amistad es uno de los sentimientos más nobles del ser humano, y además es cierto que por encima del amor, que en fin es el más tremendo de todos, yo creo que tiene un punto extremo de generosidad. La amistad se fragua siempre en la generosidad. El amor no tiene por qué fraguarse en la generosidad, a veces se fragua en esa desmedida posesión del otro, ¿no? Diríamos que en el amor hay pasión y en la amistad no. En la amistad hay otro grado de entendimiento y de conexión. Es un sentimiento en ese sentido, a lo mejor, pues más puro, por decirlo de algún modo, ¿no? Por eso lo que yo cuento en La mano del amigo es ese límite de la amistad, en que de pronto pasa algo, se trasvasa una línea y el amigo se hace enemigo. Ese paso de la amistad a la enemistad suele dar unos resultados estremecedores, ¿no? Es un punto que a mí siempre me ha conmovido mucho, ver a mis viejos amigos que de pronto se han hecho enemigos entre ellos, ¿no? Todos conocemos algún caso extremo de ese tipo. Parece que hay pocas opciones de perdón, y algo tan hondo y tan intenso se matiza por a veces con unas ciertas sensaciones de traiciones indeterminadas, ¿no? Bueno, me parecía interesante indagar sobre eso, y he escrito esta fábula de La mano del amigo, que está llena, creo yo, de elementos inquietantes, tal vez, a través de esa relación, no sé si de dos amigos que se pasan la vida, diríamos que intensificando una relación y matándose vivos, ¿no?
Muchas verdades además se dicen en ese relato, y tengo entendido que este libro está dentro de una serie de fábulas de sentimientos para componer una peculiar comedia humana. Creo que todavía está por salir un libro más dentro de este conjunto, ¿no?
Sí, yo me lo he planteado como una serie. Son cuatro libros independientes totalmente, pero que tienen ese tono común de lo que yo llamo fábulas del sentimiento. En cada volumen hay tres historias que a la vez son totalmente independientes, y se podría leer una y las otras no, y no pasaría nada, no hay más que un clima que lo unifica. Y sí, esto comenzó con un libro que se titulaba El diablo meridiano, y luego apareció un segundo volumen que se titulaba El eco de las bodas. Este de tercero, que es El fulgor de la pobreza, y habrá un cuarto volumen que se titule Los frutos de la niebla. Bueno, esas 12 novelas, esas 12 historias, esas 12 fábulas del sentimiento, en mi pretensión, viéndolas, diríamos, en la dimensión global que puede tener eso dentro de mi obra, a lo mejor, no sé, el día que se acaben de publicar todos, igual aparece un volumen muy gordo que las contiene todas, ¿no? Pues sí, la idea era crear una peculiar comedia humana, ¿no? Una comedia humana en la cual hay fábulas muy miradas desde las emociones, las sensaciones y los sentimientos, con mucha variedad, con mucha variedad de personajes, de sucesos. También hay variedad, hay historias dramáticas, hay historias muy irónicas, otras que tienen un punto tal vez más jocoso, más casi de comedia, comedia estricta, hasta casi de comedia galante. Y es como un análisis del mundo de los sentimientos, con toda esa enorme variedad y contada como fábula, ¿no? Contada un poco como, yo diría, como historias ejemplares, aunque la ejemplaridad no tenga aquí mucho que ver, diríamos, con ese sentido positivo, ¿no? O sea, historias ejemplares que a veces, diríamos, son malos ejemplos de vida, ¿no?
Sí. Pues Luis Mateo Díez, lo tenemos que dejar ya. Ha sido un placer tenerle en este planeta de los libros y esperamos que vuelva, y que vuelva pronto, porque bueno, nos quedaban muchas preguntas en el tintero.
Seguiremos hablando.
Un abrazo y gracias.
Venga, un abrazo.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Pablo Barrena, coordinador de ese simposio Educar para Leer, Leer para Educar, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Y queríamos por lo menos que nos comentara un poquito las actividades de esta fundación, por ejemplo, ese servicio de orientación a la lectura, al que creo que pueden acceder pues todas las personas interesadas, ¿no?
Sí, el servicio de orientación de lectura. Entrada en internet sería sol-e.com. Es un servicio de orientación de lectura, tal como indican las siglas, que contribuye a difundir la mejor literatura para los lectores. Es un servicio de orientación no recomendado, es un recomendador en cuanto que da ese servicio, para las edades que van desde 0 a los 16, 18 años.
Uh-huh. Y bueno, pues hablando de ese simposio que tuvo lugar la semana pasada en León, no sé si nos quiere comentar algún otro aspecto, aparte de las conferencias propiamente dichas. Pues sabemos que bueno, pues hubo talleres para docentes que bueno, compartieron muchos conocimientos, experiencias, estrategias. ¿Hay alguna anécdota o algún conocimiento en especial que destacar?
No, habría que estar presentes para escuchar a quien ha llevado esos talleres, Federico Martín, muy conocido en el ámbito nuestro, y hay que estar allí, porque es un grandísimo comunicador y un grandísimo animador.
Especializada en libros de ciencias de la educación, posee un importante volumen de libros para niños y jóvenes y también destaca como experta en material educativo. Hablamos de la librería La Pedagógica en Madrid, en la calle Santa, en Gracia 143, y está con nosotros Pilar Gallego, que nos va a facilitar las recomendaciones de libros de esta semana y lógicamente pues nos hablará un poquito, esperamos, de la librería. Pilar, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas noches, Nieves.
Bueno, vamos primero con esas recomendaciones de lectura.
Sí, mira, pues te voy a recomendar una serie de libros, unos más van a ir dirigidos a educadores, padres y profesores en este aspecto de la literatura y la educación, y no podíamos resistirnos de ofrecer algún libro de cara a los jóvenes que también son nuestros cómplices en el campo de la literatura. En primer lugar, quería recomendar, no son nuevos todos, he hecho una selección de libros que pueden ser interesantes.
Sí.
Un libro que se llama 15 mundos, recogiendo un poco la idea de lo que hablaba Luis Mateo Díez hace un poco con vosotros, para facilitar la oralidad. Pues este es un libro interesante porque es una recopilación de narraciones para pequeños y mayores. Es tanto para padres como para educadores, porque recoge también una dimensión práctica de sugerencias, cómo explicarlas y cómo utilizarlas. Entonces, son historias de 15 comunidades lejanas del mundo para explicarlas aquí. Y están graduadas por nivel de dificultad. Este libro está editado es de Teresa Durán, la recopilación, y está editado por la editorial Grau.
Muy bien.
Este es interesante en ese sentido para también favorecer. En esta línea, yo me gustaba recordar y resaltar un clásico que es La gramática de la fantasía, de Gianni Rodari, que es una introducción también al arte de contar historias. Entonces, ahí se lo utilizan mucho en las escuelas, en las aulas, también en las bibliotecas o en aquellas áreas de la literatura que quieren hacer actividades de animación. Entonces, en el libro cuenta algunas historias para niños y cómo ayudarles a inventar historias por sí solos. Está La gramática de la fantasía, pues, está editado por la editorial Planeta.
Muy bien, Pilar. ¿Y alguna otra recomendación más?
Y luego, también práctico para profesores, me gustaba traer uno que se llama Recrear la lectura, de Rafael Rueda, que está editado por la editorial Narcea. Y es un libro que, como su subtítulo dice, ofrece actividades para perder el miedo a la lectura. Su objetivo es despertar el interés y la motivación por los muchachos para la lectura. Esto como para más educadores. Y quería ofreceros dos títulos, por lo menos, para jóvenes que me parecen, uno de ellos delicioso, es un libro precioso, que es El último refugio, de Innocenti, que está editado por Fondo de Cultura Económica. Es un libro que, bellísimo en sus ilustraciones, que solo por la ilustración sería casi para recomendarlo a cualquier adolescente que estuviera inquieto. Pero además el texto es muy bonito y hace la idea que hace aparecer como compañeros de viaje del protagonista verdaderos adalides de la cultura universal. Siempre va trabajando la imaginación y la memoria como dos viejas amigas. Es un libro que además tiene una ilustración que por sí sola la ilustración habla.
Muy bien, Pilar.
¿Y el algún segundo otro libro más? Que sería El cazador de estrellas, que es de la editorial Edelvives, que está escrito por Ricardo Gómez, y es una historia también basada en un hecho real que transcurre en un campo de refugiados saharauis. Es la experiencia de un adolescente que supera una situación dramática a partir de su esfuerzo y su madurez. Este libro también le ayuda a los jóvenes a entrar en el diálogo con otras culturas, con otras, la dificultad y el diálogo intercultural.
Bueno, Pilar, pues hasta aquí las recomendaciones. Sí queríamos también preguntarte, porque bueno, pues como librería pedagógica entendemos que una buena parte de vuestro fondo son los libros de texto, y acaba de presentarse el anteproyecto de la futura ley del libro, sí, donde quizá pues el único aspecto polémico o el más polémico se refiere precisamente a los descuentos en los libros de texto, que parece ser que se van a mantener y que esto pudiera perjudicar pues a librerías como la vuestra, o al menos eso es lo que dice Fernando Valverde, ¿no?, el presidente de la Confederación de Libreros. Yo no sé cómo se ve esto desde una librería, pero sí quería aprovechar que te teníamos con nosotros para por lo menos preguntarte.
Pues sí, realmente la ley lo tendremos que estudiar más despacio, pero en el anteproyecto que presentan no avanza sobre el decreto de liberalización del descuento, y eso sigue haciendo mucho daño a las librerías, porque como todos sabemos y mantenemos, y la ley sí que lo mantiene, el precio del libro es fijo, o sea, único, que lo establece el editor, y liberalizan la parte del descuento que en definitiva sería la parte de trabajo del librero, ¿no?, porque trabaja por descuento. Eso supone que beneficia a los más grandes, a las grandes superficies, a los grandes que pueden competir, porque el libro a veces, aunque no está permitido por ley, es un enganche para atraer a otros productos, ¿no?, ya sea de alimentación, de papelería, y eso la librería no puede ofrecer. La librería compite con un servicio, pero el descuento o el precio final a los padres en esta época de texto, que parece que tiene muchos gastos, pues les hace. Desde que las grandes superficies entraron al 25% de descuento en el libro de texto, que es lo máximo permitido por ley, pues ahí muchas librerías han tenido tal repercusión que han tenido que cerrar. Y esto la ley no lo mejora. Teníamos expectativas que lo mejoraría. Es un campo muy delicado, muy difícil, pero no lo ha mejorado. Mantiene este nivel de descuento.
Pilar Gallego, pues muchas gracias. Queda dicho, y estaremos al tanto a ver qué ocurre con esa ley y qué ocurre
y
en
general. Y que nos apoye.
Por supuesto, eso siempre. Pilar Gallego, de la Librería Pedagógica, gracias por estar con nosotros en este Planeta de los Libros.
Gracias a ti.
Y llegamos ya a la sección de palabras con Ricardo Castillo Ramos. Bienvenido, Ricardo.
Hola, Nieves.
¿Cómo ha ido la participación esta semana?
Bien, a ver, tenemos sobre la palabra de la semana pasada, la elipsis. Hemos recibido la siguiente participación del oyente Alberto Reyes. Nos comenta que la regla general que obliga a colocar el artículo antes de los nombres propios de ríos o montes puede tener su origen en la elipsis. Por ejemplo, al decir el Ebro o el Aneto, estamos omitiendo por elipsis río y monte respectivamente.
Uh-huh, muy interesante la regla gramatical. Creo que no es la única, ¿no?, de la que nos vas a hablar hoy, ¿verdad?
Uh-huh, así es, puesto que la palabra de hoy tiene relación con aquella otra regla que dice que las palabras acabadas en el sonido aje se escriben con J. La palabra a la que me refiero es hipálaje, con G, y por tanto es una de las excepciones a esta regla. Quizás sea porque mientras que el común sufijo aje con J tiene origen francés, la palabra hipálaje es de origen griego. Concretamente viene del término hipallaje, que significa cambio.
Ah, ¿y algo cambia entonces la hipálaje?
Uh-huh, sí. Algo de ese antiguo significado conserva, puesto que el hipálaje, que es un recurso del lenguaje, se vale del cambio de lugar de una palabra para conseguir que otras dos diferentes se relacionen entre sí. La palabra que se desplaza, que se cambia, es el complemento lógico de una de ellas, pero en cambio aparece complementando dentro del mismo enunciado a otra que no le corresponde. A ver, es una especie de infidelidad lingüística del complemento que, eso sí, forma automáticamente un estrecho vínculo entre las otras dos palabras.
¿Y cómo es eso de la infidelidad lingüística?
Vamos a verlo en un ejemplo. Cuando oímos decir esa ruidosa calle está llena de obras, estamos ante un hipálaje, porque las calles no son ruidosas, lo son las obras, la gente, los coches, pero las calles no. Entonces el complemento ruidosa no debería referirse a la palabra calle, y sí a obras, pero lo cierto es que si mantenemos la hipálaje, conseguimos tal asociación entre calle y obras que el resultado no puede ser expresivo, no puede ser más expresivo, quiero decir, pareciera que toda la calle fuera una obra.
Uh-huh.
Y bueno, y este efecto de contagio entre palabras próximas que provoca el hipálaje no ha sido desaprovechado por los escritores. Tal es el caso de Rafael Alberti, que en el poemario Sobre los Ángeles, posiblemente su obra capital, escribe: llovieron en mi cama hojas de cielos marchitos. El adjetivo marchito es propio de las hojas, no de los cielos, pero de este modo, bueno, es como si el verso entero contuviera la misma emoción, como si todo se marchitara.
Claro, de Juan Ramón Jiménez. ¿Tienes algún ejemplo más, Ricardo?
Sí, sí. Juan Ramón Jiménez, en Platrillo, escribió: las cosas parecen trastornadas, como si la sombra baja de un paño negro ante el sol ocultase de pronto la soledad deslumbradora del recodo del callejón. Bien, sabemos que lo que deslumbra es el sol, pero leyendo este texto sentimos que la soledad al recodo del callejón también puede deslumbrar. Y, por cierto, hemos visto en los dos ejemplos que el complemento que cambia es un adjetivo. Es el caso de hipálaje más común, el del adjetivo que pasa de complementar un sustantivo a complementar otro.
Uh-huh. Bueno, y para terminar, supongo que nos tienes preparado alguna propuesta para practicar la palabra esta, la hipálaje.
Uh-huh. Sí, además, la semana pasada preguntabas si nuestra lectura de un libro modificaba de algún modo el propio libro. Pues vamos a comprobar esto con la hipálaje. Borges habló de lectores a la luz de lámparas estudiosas, calificando así a través de este hipálaje a esos lectores y a sus lecturas. Así que, bueno, pongamos un adjetivo a esas lámparas que acompañan nuestras lecturas, sobre todo por la noche, y de cierta manera estaremos calificando también nuestras lecturas y nuestros libros. Así que, bueno, entonces, ¿cómo son las lámparas que dan luz a sus lecturas? Díganoslo a través de la página web, elplanetadeloslibros.com. ¿Cómo son tus lámparas, Nieves?
La mía, ya te lo comentaba yo ayer, es un poco fantasmagórica porque tiene poca luz. Así que, bueno, de todas formas, voy a ver si la cambio y para la próxima semana tengo otra lámpara. Ricardo, gracias y hasta el próximo martes. Gracias a todos los que han participado en este programa, como siempre, especialmente a Pablo Barrena. Queríamos haber hablado un poquito más con él, porque sabemos que también tiene una faceta, por ejemplo, de escritor. Pero lo haremos otro día, ¿verdad, Pablo?
Muy bien.
Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes, 23 de mayo. Ya saben que este programa ha sido patrocinado también por la Feria Infantil y Juvenil Leer León, y de literatura y educación que hemos hablado hoy pasaremos a un tema no muy lejano la próxima semana: aprender a escribir. Ya sabemos que es una enseñanza más, o para algunos es la madre de las enseñanzas. Hay incluso quien considera que no se puede enseñar a escribir. Nosotros creemos que sí, que algo se puede enseñar, aprender, y por eso vamos a dedicar el programa a este tema. Y ya hemos anticipado que el próximo martes 23 de mayo también iniciamos la segunda edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Así que, lógicamente, si quieren participar en el concurso, además de conocer lo que pedimos para participar en él, si escuchan el próximo programa, quizá este les ayude en esa difícil tarea que es escribir. Esta segunda edición del concurso se inicia el martes 23 de mayo hasta el martes 27 de junio con la colaboración y el patrocinio de Escuela de Letras. Si desea conocer más sobre esta institución decana en la enseñanza literaria en Madrid, solo tiene que visitar su página de internet www.escueladeletras.com. Y si desea hacernos alguna sugerencia respecto a este programa o a los próximos, pues ya sabe que puede hacerlo a través de elplanetadeloslibros.com. No hemos tenido tiempo para que entren oyentes en directo, tampoco para las lecturas, pero lo guardamos todo para el martes próximo. Que pasen una muy buena semana y les esperamos el martes 23.